En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, un programa más de Los Toros. Hoy tenemos una encerrona, solamente Indalecio Sobrino, encerrona en todos los sentidos. Indalecio, muy buenas.
Muy buenas. Hombre, en un sentido lo de los seis toros me parece bien.
Bien, lo otro ya lo...
La otra encerrona,
¿no? No,
ya esa la preveo menos, ¿sabes?
Digo lo de la encerrona porque, claro, te prodigas últimamente con cuentagotas. Siempre tienes numerosos actos.
Claro, sí, soy un hombre ocupado. Parece mentira, pero soy un hombre ocupado.
Bueno, el 9 de mayo está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. 7:30 p.m, uh-huh, en Cacique. Uh-huh. Todos los aficionados a los toros asistiremos a la presentación oficial de los carteles para esta Feria de Santiago 2024. Y aquí les voy a contar alguna cosilla. Alguna cosilla les vamos a anticipar a los oyentes.
Vas a contar cosillas que yo no sé.
Bueno, pues ese es tu problema.
Vamos, yo sé cosillas en líneas generales.
No, lo que yo... No, lo
que
yo...
Las cosillas que yo sé son...
Lo que voy a contar yo son cosillas. Y luego quiero empezar por una noticia, que ha habido un cambio dentro del Consejo de Administración de la Plaza de Toros. Ha habido un cambio que se ha producido hace apenas 48 horas. El Partido Socialista, a través de la persona del PSOE que le corresponde dentro del Consejo, ha tenido a bien decir que Luis Concha pues deja ese cargo de consejero, el bueno de Luis Concha, que ha estado durante tantos años y que hemos estado tan agradablemente con él, pues una persona bien maja, uh-huh, y que por motivos personales, de manera oficial, nos ha dicho, pues estuve hablando con Dani Fernández, que ese sí que es el concejal, y me dijo pues que llega un momento que Luis pues me dice, vale, pues hasta aquí hemos llegado, y que venga otro. Bien. Entonces, esto de manera oficial todavía no ha sido nombrado.
No.
Me parece que tiene que ser en el pleno del ayuntamiento, creo, y luego después por el consejo. No sé cómo va.
Yo, desde luego, sé lo del consejo, que tiene que pasar por allí para ocupar el cargo y nombrarle el consejo.
Bueno, pues la persona que le sustituye es otro socialista. Me han dicho que es un chaval encantador, no le conozco personalmente.
Yo tampoco.
Que tiene 40 y tantos años, que es valenciano, aunque ha ficado aquí en Cantabria de siempre, toda la vida, y se llama Vicent Soler, en plan valenciano.
El nombre indica la procedencia.
Vicent, está claro, eso es valenciano, y Soler, sí, tres cuartos de lo mismo.
Sí,
pues bien, Vicent Soler va a ser el nuevo miembro del Consejo de Administración por parte del Partido Socialista Obrero, uh-huh, Español, del Ayuntamiento de Santander. Es un hombre muy vinculado al mundo de los toros, uh-huh, muy buen aficionado, es integrante de... El equipo de Josemi, hombre.
A la Escuela Taurina.
De la Escuela Taurina, mm, de siempre. Mm. Con lo cual hay un nexo de unión ahí entre la juventud, cosa que es interesantísimo.
Sí,
y
sí,
que estoy convencido que Vicent aportará un poquito más esa savia joven que mantienen a lo largo del tiempo.
Hombre.
Creo que la semana que viene, a ver si tenemos un hueco. Estuve ayer whatsappeando con él. Hoy estaba muy liado. Y a ver si la semana que viene, no, que no hay programa, cuidado, la semana que viene no hay programa, la siguiente, a ver si puede estar con nosotros y que nos diga un poquito más o menos su idea de lo que quiere aportar en este Consejo de Administración.
Hombre, siempre es bienvenido alguien que le guste, entienda y conozca el mundo del toro, ¿no? Eso, uh-huh, es lo que hace
Eso
falta.
Es fundamental.
En el Consejo necesitamos gente así, ¿no? Y entonces, pues, bienvenido sea, ¿no? O sea, que después cuando le conozcamos, yo personalmente no le conozco, o si le conozco... Pues,
no caes ahora.
No caigo ahora, pero... Pero vamos...
A mí todas las referencias que tengo es un chaval,
hombre,
majísimo, muy buen aficionado a los toros,
sí,
y eso, como tú dices, Indalecio, es vital.
Sí. Hombre, lamento la ausencia
ya,
de Luis,
bueno,
porque...
Pero eso es una decisión
Luis
suya.
Luis Concha era un hombre ya del consejo y hombre con el que manteníamos siempre muy buena relación. Una persona, como tú has dicho, encantadora.
Muy cercana, además. Tenías tus discrepancias, pero era muy buen chaval.
Yo hablé con él, me dice que son motivos personales, que tiene que atender a la familia, en fin, pues ya está. Pues bueno, pues bien, pues oye, cada uno es cada
uno. Bueno, a ver, antes de ponernos en contacto con Eduardo, carteles de Santander. Yo voy a decir cuatro cosas, lo que sé. Algún día, joder, vaya, pero grulla la que vas a decir. me han asegurado que vienen todas las figuras a Santander.
Lógico.
Bien, punto número uno. Punto número dos, no va a repetir ninguno.
Bueno,
no sé. No va a repetir ninguno. Punto número tres, viene Enrique Ponce.
También relativamente lógico, si es la verdad de la reaparición.
Enrique Ponce viene porque el cartel que siempre dejó en Santander fue muy bueno. Mm. Tuvo unas temporadas un poquito tal, donde no se comprendió. Acuérdate que lloró incluso una vez, tal, sí, que sí, se metió. Pero bueno, al final acabó muy bien. Y bueno, y han considerado que Enrique Ponce tiene que estar aquí. Para mi desgracia, no viene Diego Ventura otro año más. Mm-hmm. Viene Pablo Hermoso, que se despide. Dicen que es una buena causa. Hombre, sí, Pablo Hermoso y Diego Ventura, aunque no se han prodigado mucho, yo he visto festivales. He visto festejos donde han estado juntos. Sí, el sí, por sí, qué sí. Nos castigan otra vez más sin traer a Diego Ventura, no lo sé. A mí me parece que es demasiado castigo el que estamos teniendo últimamente sin la presencia de Diego Ventura. Bien, sí. ¿Que tiene que venir de Space Pablo Hermoso? No voy a discutirlo, soy... Han venido hasta Eduardo Ávila Miura, no va a venir Pablo Hermoso, pues también que venga el que quiera.
Además viene el mismo plan de despedida, o sea que...
Viene de novillero el amigo de Indalecio Sobrino.
Ah, Marcos Pérez.
Marcos Pérez, bien.
Que no me creo yo lo de... Bueno, yo ¿vale? Lo siento mucho porque hay mucho partidario bien. Y tiene mucha... Pero es un chico que a mí me parece que con esa edad ya
y
tenía
yo
que
creo,
ser matador de toro.
Y en un principio yo estaba mosqueado. Porque como siempre José María Garzón nos decía que iba a tener una corrida histórica, teniendo en cuenta todo esto de Daniel Luque y no, Roca
feria,
Rey...
Feria histórica.
Bueno, yo le entendí corrida histórica. Bueno, ahora sí que es feria
en
histórica.
En una feria histórica bien. Tiene que haber una corrida histórica, bien. Lógicamente.
Y yo hablaba a Indalecio y a Indalecio hablaba conmigo y ah, Claudio, joder, ¿qué? Oye, ¿será capaz de juntar a Daniel Luque con...
Pero para eso...
¿Con Roca Rey?
Pues no lo sé.
Eso es cuestión
sería
de dinero.
Un cartel, pero tú...
¿Es cuestión de dinero o de principios? Entre
yo creo que cuestión de dinero no es.
No es.
Yo creo que no, porque, vamos, Luque tampoco... Porque parece ser que el que no quiere torear con es Roca con Luque.
Ya.
Con lo cual, ahí el que pediría más dinero sería Roca por torear con Luque. No creo que Luque ahora se tome la revancha y diga, no, es que yo con eso tampoco quiero torear. Si me dan, Luque estará encantado de torear con Roca, seguro.
Vale. Y la otra, las dos otras cosas que voy a decir, que tampoco he dicho tanto, sino casi cualquier aficionado lo puede pensar, sí, lo puede pensar, es afortunadamente no viene Juan Pedro y desgraciadamente no viene Santiago Domecq. Vale. No,
sí, bueno, eso estaba previsto. Yo, bueno, era previsible todo, hasta lo de Enrique Ponce, yo. Y con perdón de los aficionados, que seguro que habrá seguidores de Enrique Ponce, yo me lo temía. O sea, con eso lo digo, que yo me lo temía. No me parece que a estas alturas Enrique Ponce, después de tantísimos años y tal, pueda aportar gran cosa, pero bueno, bien, es una novedad su reaparición.
O sea,
que dice que despedida.
Sí, eso dice.
Despedida, o sea que... sirva como la despedida de Ávila Miura, como la despedida de Domingo, de López Chávez, en fin, siempre tenemos una despedida en la feria, pues que sea la de Enrique Ponte, ¿no? Pues,
viene Ginés Marín, viene Ortega, viene Luque, viene Morante, bueno, pues prácticamente, y luego, pues no sé, a lo mejor tenemos a Borja Jiménez por ahí.
Imagino que vendrá
no sé.
Borja Jiménez, creo que está
me imagino. O sea que tampoco va a ver los aficionados. Hacen cábalas de esto.
Yo no, si es
quitando,
que no,
quitando un par de ellos, dos o tres, lo
no
demás está hecho.
No hay ninguna gran novedad. La clave está en las combinaciones.
Sí.
Es más, a mí eso de que dices que no repite ninguna figura, bueno, yo sería partidario de repetir, pero eso ya cada uno, el empresario ya es el empresario.
Yo te estoy hablando a 25 de abril, a 25 de abril no repite ninguna figura.
Sí, sí.
A bueno, 25 bien. De abril, hombre, a ver si me entiendes, si de aquí al... A pasar algo, que Dios no lo quiera, pues a
no,
lo mejor...
No, hombre, bueno, ya eso no, sería bien.
Eso fuerza mala. Pero de entrada, los carteles que se van a presentar el 9 no contempla la repetición de ninguna figura.
Bien, bueno. Ahora, a la espera de las combinaciones, ¿no? De las combinaciones, espero que sea una feria histórica como se nos ha prometido, ¿no?
Uh-huh. O sea, y luego hay otros... A ver, ya son cuestiones personales. Esto es como los colores, Indalecio. Uh-huh. Claro, yo me pongo en la piel del empresario y digo... Manzanares, el empresario le trae, porque Manzanares arrastra un público, pues no sé, pues un chaval muy atractivo, muy guapo y todavía tiene ese tirón. A mí Manzanares, pues aquí ya en Santander, pues en fin, pero bueno, pero yo entiendo también, intento ponerme en la piel del empresario, ¿sabes?
No, bueno, Manzanares tuvo una época de primerísima figura, cuando aquellos años que tuvo ya realmente extraordinarios. Después, desde el año 2013-2014, Manzanares ha ido desapareciendo paulatinamente, uh-huh, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un torero que sigue teniendo... tampoco hay tantos. Ten en cuenta que son 15 puestos y no se repite, ¿eh?
Ajá.
Vamos, a no ser que las sorpresas consistan en alguna encerrona, como tú dices, algún mano a mano, alguna cosa de esas, y entonces habría menos puestos, claro. Porque tú no has contemplado otra posibilidad, mano a mano, por ejemplo...
No, bueno, hasta ahí no llegó.
Roca Luque,
lo que no voy a hacer es reventar la fiesta del día, ¿no? He dicho cosas que no son nuevas.
Es que no podemos reventarla porque yo desconozco en absoluto, y te lo digo de verdad,
yo tampoco.
El contenido de los
carteles. Tampoco, yo sé, pero pues, tampoco, ¿me entiendes? Sí, cosas...
No, hombre, aunque lo conociéramos tampoco...
Pero bien, pero que son pinceladas, ¿no? Pero lo que hemos dicho, lo que estamos hablando, pues está en la mente de todos los aficionados.
Sí,
no, o sea, no hay... ¿Entiendes?
No hay... La gente, la noticia sería que, oye, que nos hemos enterado que no viene Morante.
Eso sí, de momento.
Como se confirma la asistencia de todos, pues no.
Venga, déjame que salude a Tomás Amparán, que hoy es su cumpleaños. Pues felicidades, Tomás. Y cuéntanos noticias, hoy también tienes que trabajar, amigo. Buenos días.
Muy buenos días, Claudio. La actualidad nos lleva a esa tormenta que ha levantado el éxito de Andrés Rocarrey en la Feria de Abril, pero que no debe dejar de lado que la Puerta del Príncipe también la abrieron Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque, el primero demostrando una afición y capacidad extraordinaria, y el segundo ratificando que posiblemente es el espada más en forma del momento, el que más encastes y comportamientos tiene en la cabeza. No se debe menospreciar que muy probablemente la faena del ciclo la dibujó Juan Ortega por bulerías, inexplicablemente lento, con naturalidad, ortodoxia y exquisitez sorprendente, ni que Manuel Escribano dio una lección de entrega a vida o muerte, ni que un tal Calerito ha llamado a la puerta de las oportunidades, ni que David de Miranda merece ya otro tratamiento, ni que Borja Jiménez es una realidad o que Emilio de Justo sigue sumando. Y Morante no está, aunque le hicieran una feria para él. Con el final de la Feria de Abril y el resto de festejos del fin de semana, el escalafón sigue creciendo y los toreros, novilleros y rejoneadores siguen sumando triunfos a medida que avanza el mes de abril y la temporada, con el mes de mayo y la Feria de San Isidro en el horizonte. Hasta el momento, Rocarrey sigue liderando el escalafón de matadores, seguido por Alejandro Talavante, Juan Ortega y José Mari Manzanares. En cuanto al escalafón novilleril, Marco Pérez sigue liderando la estadística, acompañado de Javier Zulueta y Jarocho. Y en la clasificación de rejoneadores, Lea Vicens y Diego Ventura comparten la cúspide, seguidos por Andrés Romero. Fernando Robleño, Javier Cortés y Francisco José Espada protagonizarán un encuentro con la afición madrileña el próximo lunes 29 de abril en la Plaza de Toros de Las Ventas a las 7:30 de la tarde. Este evento, organizado por Plaza 1, será presentado y moderado por el periodista Francisco Mar Domingo y servirá de antesala a la tradicional corrida goyesca del 2 de mayo, en la que esta terna hará el paseillo para lidiar un encierro de El Montecillo. Y en Bilbao, hoy jueves, el escritor y crítico taurino Andrés Amorós, en el excelentísimo Club Taurino de Bilbao, presentará un nuevo libro, El Arte del Toreo, una enciclopedia práctica de la lidia y de sus grandes maestros. El acto será presentado por Leopoldo Sánchez Gil y dará comienzo a las 8 de la tarde en el Club Taurino de Bilbao. El Arte del Toreo es un extraordinario compendio de la tauromaquia, una revisión profunda de la lidia como patrimonio cultural y popular, y también una completa aproximación didáctica al universo del toro. Una charla muy interesante, no muy lejos de Santander. Víctor Cañas, el hombre que forja el futuro de la tauromaquia en Cantabria, así se titula el artículo que nuestro compañero Borja Cavia ha publicado en el diario Montañés el lunes pasado y que merece la pena ser leído con detenimiento, ya que habla de Víctor Cañas, el banderillero que se encarga de formar a los aspirantes a torero de la escuela taurina de la región y del duro trabajo que están llevando a cabo. Y nos quedamos en Santander porque permítanme felicitar al maestro Tomás Campuzano, que se encuentra de celebración porque ayer miércoles 24 de abril se conmemoró el día de su alternativa en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Se cumplen 45 años desde aquel 24 de abril en el que el torero Tomás Rodríguez Pérez se doctorara, actuando como padrino Curro Romero y como testigo el Viti. Muchas tardes lo vimos torear en esta plaza nuestra y seguramente hasta un poco de culpa tuvo de que un servidor esté hoy aquí compartiendo con ustedes las noticias y la actualidad del mundo del toro. Así que desde aquí nuestra felicitación al maestro Campuzano. Y con este cariñoso reconocimiento terminamos por hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Como habíamos comentado en los titulares, íbamos a hablar con nuestro buen amigo Rafael Cabrera, haciendo un comentario de lo que para él ha sido lo más destacado y lo menos sobresaliente de la Feria de Sevilla. Rafael, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy bien, aunque te escuchamos cada tres meses, pero siempre yo espero que a partir de ahora te podamos escuchar con menos tiempo, ¿no?
Bueno, ojalá, muchísimas gracias, es un verdadero honor, ya lo sabes.
Por supuesto que sí. Bueno, Rafael, venga, a ver, ¿qué hay de todo en la Feria de Sevilla? Tú fíjate, por un lado hoy vamos a tratar el comportamiento del público, que es de 10 años a esta parte ha cambiado totalmente el público de la Maestranza de Sevilla. Pero bueno, eso lo trataremos con algunos de nuestros comentaristas de nuestro programa. Pero yo quería que tú me dijeras, bajo tu criterio, lo que consideras más sobresaliente, lo menos importante o lo que a lo mejor Rafael Cabrera diría, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y hay que dar paso a otro tipo de cosas. Así bueno, que pues, cuando quieras.
En efecto, quizás lo más sobresaliente, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista estético, ha sido la faena de Juan Ortega. Yo creo que a nadie nos cabe duda. Bien es verdad que no había toro delante, quiero decir que era muy poquita cosa, y que, bueno, ese tipo de faenas me gustaría también verlas, lógicamente, con otro tipo de ganado mucho más encastado. Ha habido varias corridas bastante interesantes. La presentación ha caído mucho en Sevilla, pero mucho, mucho. Ya no es ni muchísimo menos la segunda plaza de España, como se pretendía, y se ha convertido en una plaza de segunda más en cuanto a eso. Pero es cierto que la corrida de Santiago Domecq, a mi juicio, ha sido sin duda la mejor de toda la feria, que la del Paralejo no estuvo mal, tampoco estuvo nada mal la de Vitorino, que sacó casquita, y después ha habido algunos toros sueltos, pues recuerdo el de la Vuelta al Ruedo de la Quinta, otro más en esa corrida, un par de ellos en Jandilla, bueno, alguno de la corrida de Miura, pero en general, digamos, la presentación, la casta, sobre todo, la movilidad del ganado, especialmente para las llamadas figuras, pues ha sido muy deficiente. Hay que destacar también, evidentemente, el gesto de un torero pues más modesto, como es Manolo Escribano, que en definitiva ha hecho, digamos, la épica del toreo. Y junto a él, pues a algunos de los toreros que sorprendentemente siguen en segunda fila para las empresas, pero que son de primera en suma, como puedan ser Paco Ureña o De Justo. Yo creo que, bueno, pues se merecen más y mejores oportunidades en cuanto a la elección del ganado. Lo que pasa es que ya sabes, cuando uno elige el ganado, muchas veces se va pues a lo que quieren las figuras, que es un toro soso, que se mueve tontamente por ahí, que no ofrece ninguna dificultad y que el trapío, bueno, pues deja mucho que desear. Esperemos que no sea así. Y bueno, el nivel quizás de, en general, todos los de a pie, en cuanto a subalternos se refiere, ha sido extraordinario, quiero decir. Vivimos en una época, cuando yo era joven, es que me acuerdo que tenías dos o tres nombres. No, ahora hay una panoplia de banderilleros y de peones verdaderamente espectacular, no tanto así los de a caballo. Quizás haya destacado entre todos ellos Francisco Peña, pero bueno, dejan mucho que desear. Yo no sé, porque luego les ves en Francia o les ves en alguna corrida muy particular, como son las de San Agustín de Guadalix, y pican bien, pero no sé si es que las órdenes de sus jefes les obligan a picar siempre trasero y caído, que es lo más habitual. Así que confiemos en que eso se mejore.
Bueno, espera, Betín, que no se te escape, y a mí me encantaría que Rafael Cabrera nos diera su opinión sobre esa presidencia que últimamente en Sevilla yo no sé si se contagia, no sé de qué, o está excesivamente generosa. No tiene mucho sentido. No. A ver si vamos a chocar, Rafa.
No, por supuesto. No, estoy contigo. Es decir, la presidencia tiene que saber comportarse como debiera ser en la segunda plaza de toros del mundo. Y no, en efecto, no se pueden regalar puestos del príncipe como se han regalado sin ningún sentido. Es decir, eso le quita valor. Es más, si elevamos el nivel, probablemente recuperemos el prestigio. Pero si lo que hacemos es regalar todo tipo de trofeos, al final el trofeo no tiene ningún valor.
Claro.
¿Por qué? Pues porque lo corta cualquiera.
Porque además, bueno, Rafael, pues... el torero sabe, como el futbolista, sabe cuándo lo ha hecho bien y cuándo no lo ha hecho bien. Sabe cuándo le regalan, creo yo, ¿eh? Cuándo le regalan...
Todo el mundillo taurino, claro, es consciente de eso. Por eso cuando muchas veces el público pide exageradamente, bueno, pues el del mundillo, que siempre pedirá a favor del torero, sabe muy bien aquilatar quién ha estado en su sitio y haciendo las cosas correctamente y con gusto y quién no. Por lo tanto, pues la presidencia ha sido auténticamente otro desastre también de los de Sevilla. Pero es que se acompaña en efecto de un público festivo que ha perdido el sentido crítico. Vamos a ver, cada vez más vivimos en un mundo... que camina hacia la idiocia, con perdón. Esto de la inteligencia artificial es porque cada vez hay menos inteligencia natural. Y entonces, bueno, pues el público es un público buenista que va a divertirse con un sentido absolutamente acrítico y, lógicamente, con muy pocos conocimientos. Eso es lo que se promueve desde el mundillo taurino, de lo que se promueve desde muchos de los medios de comunicación. Y al final el público va simplemente a tomarse un gin tonic, a divertirse y a que corte muchas orejas para mañana decir lo bien que se lo han pasado. Y yo creo que ahí radica. Esto es un rito, esto tiene su liturgia. Esto es mucho más profundo, evidentemente, que el divertirse en una fiesta de un pueblo. Y por lo tanto, bueno, pues hay que recuperar un poco también el sentido que tiene la fiesta de los toros. Repito, no es simplemente un espectáculo más en el que divertirse, sino que tiene una carga de profundidad antropológica verdaderamente importante.
Por supuesto, Rafa. Oye, que muchas gracias. Hacía tiempo que no escuchábamos al bueno de Rafa.
Pues sí, además ha dicho muchas verdades.
Sí.
Porque en lo referente al público, a mí siempre me ha chocado, por ejemplo, este año en Sevilla, que muletazos que antes eran tremendamente jaleados, esos muletazos de calidad que se les caen de vez en cuando, aunque la faena pues a toreros como Morante o como Ortega o como Pablo Aguado, gente de esta, y no, la gente, si no había tres muletazos ligados, allí nadie respondía.
Hombre, en Sevilla este año, luego lo vamos a hablar, porque vamos a hablar con Domingo Delgado, con Jesús Bayor, en fin, ha habido cosas raritas, por lo menos, que ha chocado.
Sí, sí,
tú público, como buen aficionado de toda la vida, y el propio Rogelio, que hablábamos con él, Rogelio dice, bueno, yo me encojo de hombros lo que era esto hace 10 años, y en 10 años, ¿cómo ha sido todo tan cambiante?
No es
el aficionado de Sevilla. Pero bueno, hablaremos de ello, porque hace tiempo que no, por pitos o por flautas, no hablamos con Eduardo Martínez Obeso, apoderado de Román, que también lo está haciendo en aquellas ferias donde está cartelado, y queremos felicitarle. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Queremos felicitarte a ti, por supuesto, y a Román.
Bueno, pues sí, la verdad que ha sido un inicio de temporada bastante explosivo, ¿no? Con el día de los seis toros se sobrepuso una tarde que empezó siendo bastante complicada por el viento. Cortó una oreja al primer toro de Fuente Imbro y luego se puso muy costa arriba ya con el toro de Pedraza que le embistió y el de Vitorino que puso las cosas muy difíciles. Le pegó dos volteretas muy fuertes el toro de Gasti Grande que le hizo venir sin memoria y sin saber dónde estaba al callejón. Y meritoriamente se sobrepuso en el sexto, que acabó cortando una oreja con un tazo muy bueno y bueno, sacó una tarde adelante que se puso muy cuesta arriba.
Oye, Eduardo, ¿tú crees, teniendo en cuenta la trayectoria que está teniendo Román, que es altamente positiva, yo reflexiono sobre una cosa que me gustaría que me dieras tu opinión? ¿Hay toreros que hagan lo que hagan en las grandes ferias no entran y no sé por qué.
Bueno, no sé, o sea, Román ha estado acartelado ahora en Valencia, ha estado acartelado el 31 de diciembre el domingo de resurrección.
Va a San Isidro el 11 de mayo.
Estará el 11 de mayo en San Isidro. Uh-huh. Estará presumiblemente en otra feria muy importante del mes de julio. Estará en otras de las ferias porque está quizás en el mes de agosto. Entrará donde le quieran contratar bien.
Oye, Eduardo, en San Isidro...
Orejas en Madrid en los últimos 10 años, pues uh-huh. lo avalan.
Sí, pero sin embargo el San Isidro va una tarde solamente.
Sí, este año solo han doblado las figuras y el resto que íbamos dos tardes ha sido una fuera de feria, que en este caso ha sido el domingo de resurrección, donde cortó una oreja, uh-huh. de Pedraza, y otra tarde dentro del San Isidro.
Sí, sí, va el 11 de mayo, va con Fuente Imbro, corrígeme sí. si no es así, con Fandi, Román y Leo Valadez, ¿no?
Efectivamente, sí.
Sí, bueno, porque Román sí que es un torero que en Madrid tiene buen cartel y que me sorprendió que no fuera más que una tarde de San Isidro, sí.
Realmente. Lo que pasa es que a lo mejor lo que estábamos hablando en el fondo de la cuestión, a lo mejor, pues no, a lo mejor no, sino a lo mejor se está sacrificando a estos toreros en pro de que algunos, que en teoría dicen que son más taquilleros, y que cuentan con el beneficio del público, por lo menos en su ya. presencia, se les carga de más corridas. ¿Tú estás contento, Eduardo, tal y como va la temporada? ¿Esperabas más? ¿Eduardo?
Sí, sí.
¿No? Te estaba preguntando que si sí. tú estás contento de cómo va la temporada, o a estas alturas a lo mejor tenías pensado que ibas a tener más amarrado más contratos con Román.
No, bueno, la verdad que estoy bastante contento, lo primero por cómo ha arrancado la temporada, y lo segundo, por bueno, pues sí, también cómo están cayendo las contrataciones. Lo que pasa es que te digo que quedan bastantes cosas de anunciar. Sí que es verdad que a lo mejor hay veces que nos hace bastante justicia. Por ejemplo, el caso de la Feria de Santiago, tradicionalmente se esperaba a que terminara San Isidro para tener la cartera de los toreros, últimamente no es así. Uh-huh. Pues hay muchas ferias en las que eso ha cambiado. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos también.
Lo que pasa es que ahora últimamente me da la sensación, corrígeme Eduardo, es que el lugar para las sorpresas en los carteles de lo que consideramos, hombre, ferias interesantes, entre las cuales me incluyo Santander, pues no hay mucha expectación para alguna sorpresa de ultimísima hora, ¿no?
Más que no hay expectaciones, que no se deja tiempo para ello. O sea, ya te digo que tradicionalmente siempre estaban los triunfadores de San Isidro, y eso ha de ser así, ¿no?
O sea, tú consideras que tendría que haber una ventanita para un triunfador,
sí, hombre,
de San Isidro.
Ha sido siempre una seña de identidad de las ferias, uh-huh. tanto Pamplona como Santander como Bilbao lo han hecho así, ha sido una seña de identidad.
Sí, sí.
En este caso, yo creo que se ha perdido.
Sí, ahora no sé por qué está la moda, sobre todo desde hace dos años, en que los carteles se anuncian con muchísima antelación. Probablemente con demasiada antelación. De todas formas, es que la falta de colaboración de los medios generalmente impide que esas figuras que tienen un triunfo un poco sonado en Madrid o lo que sea, eso tenga la repercusión suficiente como para que aparezcan los carteles de las ferias inmediatas, ¿no? Yo creo que también tiene mucha culpa eso, ¿no? Que es muy difícil a una figura...
Sí, que probablemente hemos salido de la prensa generalista.
Exactamente.
¿No? Y estemos metidos única y exclusivamente en la prensa especializada a la que tienen acceso realmente los aficionados, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Tú eres un hombre trabajador, emprendedor. Continúas realizando espectáculos por toda Cantabria y que mantengas esa misma suerte, ese mismo nivel con Román. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, Eduardo, un abrazo muy fuerte. Y seguimos hablando porque la comidilla en Dalí de este año ha sido la Feria de Sevilla. Estaba haciendo un especial, todo el mundo hablaba de ese cambio del público aficionado. Rogelio nos dijo en su momento que no hace muchos años había 9.000 abonados y que ahora son apenas 2.000 y pico.
Bueno, ha habido seis no hay billetes, ¿eh?
Ya, sí, poco, sí, pero son... Pero claro, pero Sevilla, date cuenta que es tipo Madrid, tipo Barcelona. Sí. Tiene una población, por tanto, si la Feria de Sevilla ha generado 1.000 millones, cuidado, ¿eh? 1.000 millones en rebujitos, sí. Pues ya me contarás. Hay dinero para todo. Y las corridas no y las corridas no son baratas ni muchísimo menos.
Claro, es que ese es el problema, Sevilla es caro.
Y luego intentaremos hablar con Jesús Bayor, donde dice que lo que no puede ser es que la plaza se convierta desde luego en un pub. O sea, no puede ser que durante todo el tiro camareros para arriba con gin tonic.
Sí, pero cuidado, está pasando en muchas
plazas. Pero es que van los camareros en los tendidos con los gin tonic. No es, por ejemplo, aquí en Santander se va al ambigú, ¿no? Correspondiente. No. Aquí van los...
Pero es que en plazas como la de Santander o como la de Sevilla, ojo, que también es una plaza en que el público está bastante ajustadito, es un despropósito el que haya un señor por allí circulando, encordiando a todo el mundo para poder desplazarse, cuando ya previamente, hasta el tercer toro, hay mucha gente que todavía no ha llegado a su localidad. O sea, que es que eso había que cuidarlo por parte de la empresa, ¿no? Pero lo más llamativo de Sevilla, efectivamente, es que, yo no sé si todos lo referimos a la pandemia, pero de la pandemia para acá, parece que la pandemia ha afectado también el buen criterio de los aficionados, ¿no?
Y nos contaba Rogelio el otro día que había una cosa que a mí me parecía muy interesante, que la gente mayor que estaba a su alrededor en el tendido, ya no está. Hombre, algunos desgraciadamente habrán fallecido, pero otros ya no están. O sea, que ese aficionado de siempre, de toda la vida, familiar, que todo el mundo se conoce, ya no va a las plazas.
Yo creo que hay una cosa que no estamos valorando, y es la retransmisión de la televisión, que a mí siempre me parece fenomenal. Yo creo que se debía de televisar todo, porque es que si no, lo que no hay en la televisión no existe. Pero también es verdad que probablemente ese aficionado mayor
está más cómodo en casa,
muchas veces dice,
viendo Guantoro, pues, que sentado
y resulta allí. Que lo ya. Que va a la plaza es la gente nueva, joven, que está viendo mucha,
sí.
Que llena también la plaza, pero que es gente más nueva.
A ver, Domingo, como se ha visto toda la feria allí en directo, puede dar cuenta de que nos dé una visión de si ha notado él ese cambio de lo que llamamos el aficionado que ha ido esta temporada a Sevilla. Domingo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú has podido palpar ese cambio que está siendo comentado por toda España?
Pero esto viene de lejos. Cuando yo era pequeño y me llevaban a los toros a Sevilla, era un público mucho más entendido y analítico que el público actual, pero es un proceso que no solo ha tenido lugar en Sevilla. Cuando yo era pequeño, cortar una segunda oreja a un toro en Madrid era poco menos que imposible, y ahora se corta con relativa facilidad y con faenas de poco mérito. No digamos ya la evolución o la regresión de sitios como Pamplona o como Bilbao, que también son muy llamativos, es decir, ha pasado en todas partes. Resulta que los aficionados veteranos desaparecen por cuestiones cronológicas, porque se van muriendo, y quienes les sustituyen, pues no saben de toro, ¿no? Pero ahí, claro, ahí nosotros tenemos una misión importante, que es formarlo, y desde luego no estamos acertando. Es decir, hay una crítica taurina actual que no forma, que no es capaz de orientar. En los años 70 y 80 hubo una crítica durísima que impuso un ambiente muy amargo que tampoco era positivo, pero ahora la crítica pues es una crítica donde todo es maravilloso, donde no hay nada malo, y claro, digamos que eso también predispone a la gente hacia el triunfalismo.
Oye, pero ¿no crees que el público de Madrid, por ejemplo, lo que ha cambiado es el criterio para dar las dos orejas? Porque yo creo que antiguamente se cortaban dos orejas con faenas que hoy en día no se cortarían dos orejas. O sea, que es curioso, es al revés. Yo recuerdo la faena de aquella de Paco Camino al toro de Pablo Romero, creo que se llamaba Serranito, no me acuerdo.
A Serranito, en la Feria del 71.
A Serranito, en la Feria del 71, efectivamente, que estaba yo allí. Y recuerdo que era una faena que fundamentalmente se basó en tres o cuatro naturales dados de uno en uno. Aquella forma de torear que tenía Camino, que se preparaba mucho adelantando la pierna y pegando el muletazo, dados de uno en uno, en la plaza cada muletazo se caía, claro, eso está claro, y le cortó las dos orejas. Yo creo que esa faena sin ligar, hoy en día sería imposible cortar dos orejas, por ejemplo, ¿no? O sea, que creo que es el criterio lo que ha cambiado.
También hay que hablar de la estocada. Yo me acuerdo discusiones interminables sobre si la estocada está bien colocada, si estaba un dedo desprendida. En Madrid había que matar a la primera y por arriba para cortar las orejas, y en Sevilla también. Mientras que ahora, pues con pinchazos se dan orejas, con estocadas claramente bajas, Es decir,
pero eso ya, Domingo, el presidente
se ha devaluado mucho.
El presidente es el que tiene que poner un orden, porque sí estamos de acuerdo, como tú bien decías, Indalecio, que el aficionado es cambiante. Vale, bien. Pero el presidente, según tengo entendido, también los presidentes... No, un momento. Los presidentes de Sevilla, creo que quitando uno, me han dicho por ahí, no les conozco bien, vosotros les conocéis a la perfección, los demás tienen un cierto criterio, siempre ha tenido un cierto criterio. Entonces, si el presidente, hombre, se contagia de eso, pues mal vamos.
También hay que tener en cuenta que no hay un solo presidente. Tanto ya en Sevilla como en Madrid suben al palco cuatro equipos distintos, y se notan las diferencias de una tarde a otra en función de quién está en el palco. Y luego, yo no soy partidario, por principio, de que sea un comisario de policía. Lo que hay que hacer es ser buen aficionado, pero sí que hay que tener carácter. O sea, hay que ser muy buen aficionado y tener mucho carácter.
Ya, pero hombre...
Una persona de carácter débil no puede subir al palco porque no soporta la presión. No soporta la presión de los taurinos la mañana del festejo y admite cosas inadmisibles, y luego no soporta la presión del público en la petición de orejas. Es decir, el presidente tiene que tener dos cosas: mucho conocimiento y mucho carácter, y es difícil que esas dos cosas se aúnen en una persona. Y desde teniendo en cuenta esto que acabo de decir, la verdad es que tanto los palcos actuales de Sevilla como de Madrid dejan mucho que desear y no contribuyen al prestigio de la plaza.
Hombre, lo que pasa es que se han visto cosas, me parece que el otro día lo comentamos contigo, Domingo, que son impropias de Sevilla, por lo menos no te haces a la idea. Yo veo al público de Madrid, hombre, que tenéis criterio, se protesta cuando se quiere protestar, algunos en algún momento se pasan, pero ves que hay caldo, hay pozo de aficionado. En cambio aquí se da un bajonazo, se dan orejas, se abren la puerta del Príncipe, donde asistimos todos. Bueno, ¿y esto qué está pasando? Y luego os leemos y escuchamos a todos y decir lo mismo. Y de cómo es posible que se les haya ido la mano con esto permanentemente durante la feria.
Después los públicos se contagian, porque me ha hecho gracia que este año en Sevilla se ha pitado la forma de colocarse. Esa forma de colocarse que en Madrid hace absolutamente imposible que una faena vaya adelante, a poco menos que esté fuera de cacho. En Sevilla este año se han premiado grandes faenas con los toreros absolutamente fuera de cacho, claro, descolocados.
Y así es. Bueno, Domingo.
Bueno, yo creo, vuelvo a repetir, que es un fenómeno general y no exclusivo de Sevilla. Bueno, pues digamos que los públicos cada vez son más triunfalistas. Y también eso hay que ponerlo en el contexto general que vive el país. La fiesta de los toros está siendo muy cuestionada. Hay un movimiento antitaurino muy voraz dispuesto a acabar con ella. Y también un poco la contestación a ese movimiento antitaurino, pues muchas veces es el triunfalismo, ¿no? Digamos que hay una conciencia en todo el mundo de que todo tiene que salir muy bien y tiene que haber triunfos para no poner en bandeja argumentos a los antitaurinos. Eso también subyace en el triunfalismo de estos últimos años.
Seguro que sí. Domingo, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Domingo, un abrazo. Gracias,
hasta luego. Y nos vamos a acercar a Sevilla porque una de las plumas más interesantes, además lo que dice es palabra de Dios, es nuestro amigo Jesús Bayor, que es el cronista oficial del ABC de Sevilla. Y que además me he enterado, que yo no lo sabía, que ha sido novillero, fue novillero. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, eso me dicen mis espías, los veteranos. Dice, hombre, Jesús, bueno, en Sevilla es una institución.
Tú ves, bueno, no es alguien que me quiere mucho y que no está haciendo justo con la realidad, pero tuve una etapa casi anecdótica. Fui novillero durante muy poco tiempo, pero
bueno, una etapa que recuerdo con mucho cariño y también, ¿por qué no?
Mira a ver, Jesús, perdóname, mira a ver que el sonido del teléfono o no te muevas mucho, a ver dónde te encuentras para que llegue un poquito mejor, bueno, que es que se va y se viene. Oye, Jesús, el otro día te leí un artículo demoledor, enfadadísimo, que dijiste tú, esta no es mi Real Maestranza. ¿Por qué estás tan enfadado?
Bueno, es verdad que la Real Maestranza, al final, lo que se está viviendo en el toreo, creo yo, que es la globalización, ¿no? Se ha democratizado los viajes, es muy fácil coger un avión y en un momento
es muy fácil coger un coche, reservar una habitación de hotel o de un apartamento turístico. Entonces, el público de Sevilla no está ya tan compuesto por el aficionado hispalense como siempre, ¿no? En una tarde de toros está compuesta, muy atomizado ese público sevillano, y el resto fue eso. Y al final lo que ha hecho esa globalización, que es muy interesante por las imágenes que sorprenden de una plaza llena.
Ay, Jesús, Jesús, me vas a disculpar, es que de verdad se entrecorta todo y es imposible.
Lo siento.
Y es imposible. Mira, vamos a hacer una cosa. Otro día te llamamos con más tranquilidad y a ver
Venga,
aseguramos, porque es que es imposible. Vale. Un abrazo, vale, Jesús.
Gracias. Un abrazo.
Gracias, no, muchísimas gracias. Imposible poder,
de toda,
poder seguir,
de
una pena, hombre.
Echar la culpa a los visitantes tampoco. Vamos a ver, se supone que el público que va a Sevilla a los toros y se desplaza desde Santander, por ejemplo, desde Bilbao, es público aficionado. Y el aficionado,
bueno,
tiene,
también
tiene
es cierto,
criterio.
También es cierto que hay un aficionado serio a Sevilla que tiene poderío.
Y que va a la feria y de paso
y que,
a los toros.
Y que por la tarde va a la feria a gastarse 1.000 euros en rebujitos.
Y de paso a los toros.
Y de paso a los toros.
Bueno,
eso también es verdad.
Puede ser, eso sí.
Eso también es verdad.
Pero yo creo que hay mucho más aficionado de aficionado.
Sí,
de
sí, verdad, aficionado como Dios manda.
Que bueno, pues que aprovecha esas bondades de los precios y de todas estas cosas, de las ofertas, más bien. Y para ir a Sevilla. Yo conozco varias personas de Santander que han ido a Sevilla y me consta que todos ellos están indignadísimos precisamente con la con el cambio del público sevillano.
Ya.
O sea, que conocían muy bien cómo era antes y participaban de ellos. O sea,
que a mí lo que me preocupa, Indalecio, ya no es... Vamos a ver, a ti te gustaría que los aficionados, cuanto más mejor, bien,
claro,
como a ti. Pero lo que me preocupa es que los que están en la presidencia, que a mí me aseguran que son grandísimos aficionados y con solvencia, cambien ese criterio, se contagien. Es que ese es el problema.
Sí, claro, sí.
Es que ese es el problema para intentar solucionarlo, vaya.
Sí, el problema es que no haya unidad en uniformidad a la hora de conceder premios.
Claro. A ver qué criterios tenemos.
No, sí, el criterio... Hombre, se basan sobre todo en la presión del público. Está claro que si el público presiona, por ejemplo, la segunda oreja de Luque el día de la,
sí,
famosa Puerta del Príncipe, pues aquello no se conjuga con otras orejas negadas, ¿no?
Claro.
La concesión de aquella, por ejemplo. Luque estuvo muy bien, pero negar otras pues tampoco tiene sentido.
El otro día Juan Calahorra nos comentaba que junto con Javier Plaza van a venir un jueves a hacer el programa y tienen la intención de trasladarnos los criterios que ellos quieren mantener para la Feria de Santiago. Que eso también es interesante, por lo menos para los aficionados de aquí de Cantabria.
Uh-huh.
A ver qué resulta de todo eso. Lo que pasa es que luego, ¿cuál? Cuando hay 11.000 almas,
claro,
pidiéndote...
Claro, ¿cuál es el criterio cuando tú consideras que es una faena? Que la estocada ha caído baja, en fin, esos criterios que hay que valorar a la hora de dar un premio máximo, ¿no?
Pero eso eso tiene que estar claro.
Sí, pero si tienes a 10.000 personas allí, entusiasmadas, vueltas de venga y dale, y que te van a llamar de todo.
Bueno, pues te lo llamarán, chicos.
Por una oreja.
Pues si no puedes con la presión,
pues al final,
haces una carta y dimites.
Bueno, lo ha dicho Domingo muy claramente.
Claro, haces una carta y dimites. Oye, esperar al lunes que tome una decisión.
Sí,
si no puedes con la presión. Chico,
esto
estás para lo que estás.
Sí, sí,
estás,
sí,
para lo que estás. Y tienen que tener un criterio y no... Que no... Indulto, que no sé qué. Si tú consideras, presidente, que no es para un indulto... Primero aviso, segundo aviso, tercer aviso.
Lo del indulto es tan excepcional.
Es que se ha convertido
que, claro,
en...
Ya es difícil ahí mantener un criterio, ¿no? Porque es muy excepcional. Además hay muchas cosas... Mucha gente, después a la hora de valorar el juego de un toro para indultarle o no,
uh-huh,
por ejemplo, lo que ha hecho en Varas, no se acuerdan. De repente se han dado cuenta de que el torero está venga a pegar pases y el toro va como embobado detrás de la tela y repite y no se acaba nunca, y empiezan a pedir el indulto, pero no se han dado cuenta de que en Varas ha salido de naja, claro, cada vez que le ha puesto en el caballo, porque no se acuerdan,
que tampoco
se han fijado. Además la gente se contagia y dice, indultar un toro, qué bien, oye,
claro,
cuando salga voy a casa y hemos indultado un
toro.
Fíjate tú el corridón que hemos visto. Claro, son una serie de factores los que están influyendo a la hora del indulto, que no, que ahí sí que es verdad que el presidente tenía que ser un poco más enérgico. Bueno,
luego esta conversación lo escuchan los ganaderos, nuestro amigo Antonio Bañuelos, que por cierto está en Madrid, que dan hoy un premio, te contaré rápidamente, dan a Nacho, al jugador del Real Madrid,
sí.
le dan un premio de la Real Unión de Criadores Toros, se lo dan a Samuel Flores por su trayectoria ganadera, y a Nacho, al capitán del Real Madrid.
Ah, bueno, sí, que
siempre le falta tiempo con también. Un capote, siempre.
Sí, vez. Pero últimamente ya no lo hace tanto, yo no sé si le ha llamado la atención.
Y esto a las 7, si alguno tiene coche y quiere ir al Wellington, pues que vaya a Madrid hoy, además que tienen esos premios. Vamos a que nos cuente Javier Loricera los carteles más destacados para esta semana. Javier, cuando quieras, buenos días.
Buenos días. Terminada la Feria de Abril de Sevilla, varios son los festejos taurinos que se anuncian en ruedos españoles a lo largo de estos días. Comenzamos el sábado 27 de abril en Mérida con toros del Pilar para Morante de la Puebla, Talavante y Roca Rey. En Ávila, toros de Monte la Ermita para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Sergio Rodríguez, que tomará la alternativa. En Valdetorres de Jarama, Madrid, toros de los Espartales para Rejones, Domingo Hernández, y dos novillos de los Eulogios para el rejoneador Diego Ventura, el diestro Fernando Adrián y el novillero Marco Pérez. En San Agustín del Guadalís, Madrid, en jornada matinal tendrá lugar una novillada con utreros de Isaías y Tulio Vázquez y Raso de Portillo para Joao Dalva y Miguel Andrades. Y por la tarde se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Pala y Conde de la Corte para Sánchez Vara, Morenito de Aranda y Ángel Sánchez. En Úbeda, Jaén, novillos de Buenavista para Sergio Domínguez Elmella, Gonzalo Capdevila y Mariscal Ruiz. En Alcázar de San Juan, Ciudad Real, novillos de Agua Dulce para Aarón Infantes, Cristian González y el becerrista Sergio Cartas. El domingo 28 de abril en Madrid, toros de Araúz de Robles para Curro Díaz, David de Miranda y Juanito. En Ciudad Real, toros de Luis Algarra para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey. En Móstoles, Madrid, toros de Monte la Ermita para Alejandro Talavante, Cayetano y Gonzalo Caballero. En San Martín de Valdeiglesias, Madrid, toros de José Enrique Fraile de Valdefresno y Buenavista para Rafael de Julia, Luis David y Miguel Ángel Pacheco. En San Agustín del Guadalís, Madrid, en jornada matinal, toros de Dolores Aguirre para Sergio Serrano, Damián Castaño y Francisco Montero. En Casarrubios del Monte, Toledo, toros y novillos de Guadalmena para los matadores de toros, Borja Jiménez y Molina, y el novillero Nacho Torrejón, que debutará con picadores. Numancia de la Sagra, Toledo, toros de José Antonio Alonso para los rejoneadores Sergio Galán, Sebastián Fernández y Rocío Arrogante, que tomará la alternativa. El miércoles 1 de mayo en Madrid, novillos de Concha y Sierra, Monte Alto, Ángel Luis Peña, Aurelio Hernando, Cerrolongo y Hermanos Sandoval para Jesús Moreno, Juan Herrero y Alejandro Chicharro. Y en Villanueva de Perales, Madrid, novillos de Monte la Ermita para Diego Peseiro, Daniel Pérez y Alejandro Cano. Serán retransmitidas a través de televisión el sábado 28 de abril la novillada que se celebrará en Úbeda a través de las cámaras de Canal Sur Televisión y el domingo 28 de abril el festejo mixto de Casarrubios del Monte a través de Castilla-La Mancha Media, así como la corrida de toros de San Martín de Valdeiglesias a través de Telemadrid. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Hasta dentro de 15 días, Javier, que ya te lo he dicho, no te acuerdas. Que la semana que viene no tenemos programa por exigencia de programación, lo tendremos, y sí, la siguiente ya, pues en vísperas ya de nuestros carteles. Por cierto, me dicen, ¿y no viene Pereira? Se me había olvidado. Sí viene Pereira, hombre. Sí viene Pereira.
No, hemos dicho que vienen todos.
Todos, vienen todos. Todos. Bien. Es que ¿no viene Pereira? Pues sí, viene Pereira, hombre. Viene Pereira. Indalecio, que ha sido un placer.
Nada, hombre. Placer.
Hasta dentro de 15 días, a ver si podemos desgranar algo más.
Seguimos charlando. Vale. A lo mejor sabemos algo más y seguimos sin poder decirlo.
Ya, también. Bueno, pues nada, oye, que haya expectación. Qué bonito que haya expectación.
Exactamente.
Oye, que muchísimas gracias. Dentro de nada, por redes sociales el programa. El sábado a las 3 de la tarde lo repetimos. La semana que viene no tenemos programa de toros, pero la siguiente sí. Así que sean ustedes muy felices. Gracias a nuestros amigos. Y aquí está el Espacio de los Toros en Teo Cantabria, a la misma hora siempre, a las 12 del mediodía. Gracias.
Torero, olé. Los toros en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.